Alejandra Pizarnik. ¡Papá! Argentina. ¡Papá! Una traición mística.
Voy a escribir como llora un niño. Es decir, no llora porque está triste, sino que llora para informar. Tranquilamente. Un llanto en las ondas. Tramas.
Continuamos en Tramas. Hoy, Puerto Madero, del puerto de barro al barrio global, con José Francisco Liernur.
Hablás de historia y el puerto de la ciudad de Buenos Aires tiene una historia que, si bien no se la puede simplificar en la figura de dos personajes, bien podrían ser disparadores estos dos personajes para hablar de con qué proyecto, con qué idea, con qué matriz se construyó lo que hoy conocemos como el puerto de la ciudad de Buenos Aires. El ingeniero Huergo por un lado, Madero por el otro. ¿Qué tensiones, qué miradas, qué ideas eran las que cada uno planteaba frente a esto que, ni bien instalada la generación del 80, se imaginó como el puerto de la ciudad de Buenos Aires?
Desde el punto de vista técnico, las dos ideas eran claramente diferenciadas. La idea de Huergo era hacer un puerto que se llama empeine. Los diques estaban organizados, digamos, oblicuos, uno podría pensar los perpendiculares a la línea de la tierra. Y digamos, en ese sentido, era un peine como tal, era extensible, podía tener tantos diques como se quisiera. O, digamos, si bien había un esquema de cuántos iban a ser, pero esa es la característica. La otra característica técnica importante del puerto de Madero, de Huergo, era la accesibilidad por el sur. Huergo planteaba que tenía que haber solamente un canal, el Canal Sur, que iba a estar conectado al Riachuelo. Él lo pensaba, el Riachuelo también como puerto, por parte del puerto, como muy importante, a punto tal de que después tuvo que ver incluso su hijo con la rectificación, digamos, la rectificación del Riachuelo, que se termina en los años 30, tiene que ver con esta tradición de Huergo, ¿no?
Entonces, continuada por su hijo.
Entonces, esas diría que son las dos características fundamentales de la idea de Huergo.
Luis Augusto Huergo nació en Buenos Aires el 1 de noviembre de 1837. A los 15 años de edad viajó a los Estados Unidos para cursar estudios en el Colegio de Santa María de Maryland, en el cual la enseñanza estaba a cargo de sacerdotes jesuitas. De regreso en el país, 5 años después, prosiguió su formación en el Departamento Topográfico de Buenos Aires, donde se graduó como agrimensor en 1862. En 1870, con una tesis sobre vías de comunicación, se transformó en el primer ingeniero recibido en la Universidad de Buenos Aires. Actuó en política desde muy joven. Fue diputado primero y luego senador provincial. Entre sus primeros trabajos como ingeniero puede contarse el proyecto y la construcción del llamado Camino Blanco a Ensenada. En 1871, por encargo del gobierno, viajó a Inglaterra para contratar la construcción de 120 puentes, cuyo armado en nuestro país él mismo dirigió, y en 1874 ideó el primer dique seco construido en Argentina. En 1881, Huergo presentó su obra maestra, un proyecto integral para el puerto de la ciudad de Buenos Aires. El proyecto consistía en un canal de entrada de 200 metros de ancho y 7 de profundidad, con los diques dispuestos en forma de peine. Pero la obra finalmente se realizó con un proyecto presentado un año después por Eduardo Madero. El ingeniero Huergo ocupó, entre otros cargos, el de ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires. Fue profesor y decano por 3 períodos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y cofundador y presidente de la Sociedad Científica Argentina. Murió en Buenos Aires el 4 de noviembre de 1913.
Y desde el punto de vista técnico también, la idea de Madero, por el contrario, retomaba una vieja idea de Bateman, de que era un proyecto anterior, y planteaba los diques, como los vemos ahora, paralelos a la ciudad, y interconectando uno y otro lado mediante este sistema de puentes giratorios que también tenemos ahora. Esas son, digamos, las dos, la diferencia, y también la otra, en contraste con la de Huergo, es que para Madero tenía que haber dos diques, dos canales, el canal norte y el canal sur, y tenía que haber esclusas para poder cerrarlo y para poder mantener o manejar el nivel del agua. Eso desde el punto de vista técnico, es importante tenerlo en cuenta. Luego, sobre esas, aparte de eso, lo más importante que quisiera destacar es que a partir de la década del 70 de nuestro siglo, digamos, se consolidó una interpretación política sobre estas dos diferencias. Esa interpretación fue planteada por un historiador norteamericano que es un gran historiador de Buenos Aires, sobre Buenos Aires, como tema de investigación, que es James Scobie. James Scobie planteó la tesis en ese momento, en los años 70, muy en sintonía con las discusiones de los años 70, planteó la tesis de que en realidad Huergo representaba un proyecto de la burguesía nacional y Madero un proyecto de la oligarquía vendida al imperialismo.
Nacido en 1833, el ingeniero Eduardo Madero fue un próspero comerciante que además participó en forma activa en la vida política del país. Fue miembro de la Legislatura de Buenos Aires y presidente de la Bolsa de Comercio. Creyendo en las posibilidades de progreso y desarrollo económico de la Argentina, presentó tres proyectos para construir el puerto de Buenos Aires en 1861, 1869 y 1881. El tercero de los cuales fue finalmente aprobado. La propuesta final fue presentada por Madero tras un viaje a Londres, antes el entonces presidente Julio Argentino Roca. El diseño correspondía al ingeniero John Hawkshaw, con financiamiento avalado por la casa Baring Brothers. La obra comenzó el 1 de abril de 1887 y finalizó el 31 de marzo de 1898. Sin embargo, Madero no pudo ver la terminación de los trabajos, ya que falleció en 1994.
Bueno, Madero era un empresario ligado con la banca Baring Brothers.
Exactamente. Uh-huh. Ambos, digamos, sí. Eso es cierto, uh-huh. De la misma manera que... Pero lo que es, digamos, de la misma manera que Huergo estaba ligado a los intereses norteamericanos.
Claro. O sea, cuando uno hurga cada uno de los personajes, aparecen estos.
Sobre la realidad de esa polaridad tan brutal... Hay investigaciones. Graciela Silvestri ha trabajado muy bien este tema. No se puede identificar efectivamente tan brutalmente dos grupos. Incluso Scobie dice un grupo es la nación, el otro grupo es la prensa. Tiene clarísimo, digamos, es como que la sociedad estuviera dividida en dos. Después, cuando uno ahonda y observa, sí, efectivamente era así, ve mucho más mezclado a las figuras. Y todo se hace mucho más complejo. Por eso decía el caso de Huergo. Bueno, Huergo presenta su proyecto en la Exposición Internacional de Saint Louis de 1904, digamos, en Estados Unidos. Hay muchas otras cosas que intervienen. Pero efectivamente sobre estas dos figuras se ha tejido esta oposición, y los trabajos más recientes tratan de ponerlo en cuestión. Uno puede decir, bueno, pero ¿por qué finalmente aceptaron el puerto de Madero y no el puerto de Huergo?
Sí, esa sería una excelente pregunta.
Exactamente. Y es paradójico porque el puerto de Huergo que no sostenía el tema de la necesidad del canal norte, finalmente se produjo y se construyó, que fue el Puerto Nuevo. El Puerto Nuevo era un puerto, fue un puerto hecho con las ideas, en definitiva, que yo decía, de Peine, de Huergo, pero en el norte, uh-huh. Y depende del canal norte. Y el puerto de Madero, que también se lo critica porque, bueno, no inmediatamente se planteó como apareció obsoleto, fue solamente un gran negociado y todo eso. Yo invito a pensar lo siguiente. Primero, desde el punto de vista del negociado y de que era un mal aparato técnico, digamos. Si es una contradicción en sus términos. Si el puerto de Madero estaba impulsado, como dice Scobie, por la oligarquía ganadera, que estaba vinculada a la exportación de los bienes de la tierra, para decir así, y a la importación, y además estaba vinculado a los principales importadores, que eran los ingleses, digamos, a mí me tiene alguien que explicar por qué iban a hacer un puerto que no funcionara, a mí no estuvieran locos, digamos, o sea, es absurdo, o sea, iban a tratar de hacer un puerto que funcionara, más allá de que especularan de que hubiera otro tipo de problemas y de posibles, digamos, non sanctas operaciones, ¿no? O sea, esa es una cuestión. Y respecto de lo otro, de la rápida obsolescencia, también eso es relativo. Todos los puertos de fin de siglo XIX, hechos en el fin de siglo XIX o adaptados, resultaron obsoletos. Digamos. No había, fue tal la revolución del transporte en todas partes del mundo que todos resultaron obsoletos. Es decir, si uno mira las cifras, yo creo que las doy ahí, si no las he dado en otro sitio, ahora no recuerdo exactamente, pero si uno mira la cifra de progresión de las cargas, es fenomenal, digamos. Lo que estaba previsto en el 80 es, 10, 15, 20, 30 veces más en 1905. Era imposible suponer esa velocidad de crecimiento para nadie.
Casi geométrica.
Porque hubo transformaciones técnicas también en la navegación y en muchísimas otras cosas, frigoríficos, en fin, todo lo que pasó. Así que esa es una objeción relativa. Digamos, en todo caso uno podría decir, sí, en el caso de Madero se apostaba a mucho más palafernalia técnica, tecnológica. Uh-huh. Eso es cierto, y ahí probablemente exageraba las inversiones y por lo tanto la necesidad de crédito, posiblemente era más caro. Esas cosas son posibles, digamos.
El arquitecto Leon Ure es investigador del CONICET y ha sido invitado como profesor en las universidades de Harvard, Venezuela, Chile y de Río Grande do Sul. Como conferencista ha sido invitado a Londres, Zurich, Milán, la Universidad Técnica de Berlín y la Escuela Técnica Superior de Barcelona, entre otras casas de estudios.
También es cierto que el puerto de Madero, en las dimensiones que tiene, era un puerto con dimensiones fijas. Y hay que tener en cuenta, y esto es un dato muy importante, que en ese momento, me refiero a los 80, Buenos Aires no se pensaba como la metrópolis expandida que después fue. Se pensaba más bien como una ciudad que era pequeña, una ciudad de tránsito. Eso también lo ha estudiado, por ejemplo, Adrián Gorelico, otra gente, Claudia Smith, en fin, hay muchos estudios sobre eso. Era pensado como una ciudad pequeña que iba a recibir a los inmigrantes, donde iba a residir el gobierno, y los inmigrantes y todo el resto se iba a ir al interior. No era una gran ciudad, era una especie de puerto de Boston en Washington, digamos, esa costura.
Un lugar de pasaje.
Un lugar de pasaje y al mismo tiempo de dirección.
Le iba a brindar al inmigrante.
Exactamente.
Su localización.
Y de dirección nacional, uh-huh. de sede de la cabeza nacional. Entonces, para ese lugar pequeño, también era un puerto, uno lo piensa y tiene unas dimensiones que están más o menos adecuadas al cuadrado que estaba formado en ese momento, que andaba entre el Paseo Colón, digamos, Garay, Santa Fe y aproximadamente Callao, un poco más arriba de Callao, que constituía a la ciudad de ese momento. Así que, el tema de las diferencias entre los dos proyectos es complejo y vale la pena pensarlo de manera compleja también, ¿no? O sea,
escribinos a tramasradio@gmail.com.
Esto último que acabas de decir, Jorge, esto que tiene que ver con una idea de ciudad de tránsito, de lugar, como todo puerto, como todo aeropuerto, se podría decir hoy a los comienzos del siglo XXI, donde no hay alguien que se instale, sino que pasa. ¿De alguna manera puede llegar a explicar lo que algunos dicen, el crecimiento desordenado, la expansión desordenada de una ciudad tan particular como es esta, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como la llamamos hoy?
Probablemente, sí. En realidad, el primer plano que apareció, que consideraba a la capital federal, digamos, al ejido de la capital federal en su totalidad y que planteó cómo iba a desarrollarse en el futuro, es en 1904. Eso es un importante aporte del estudio de Adrián Gorelick sobre este tema, ¿no? Y antes Hay algunas ideas, siempre hubo muchas ideas acerca de cómo tenía que ser. No hay ningún plano formulado para esta pequeña ciudad. Pero efectivamente después iba a incidir en el desorden. El plano de 1904 aparece como necesidad también de controlar, bueno, está viendo expansión, uh-huh. Si alguien loteaba terreno, empezaba a lotear terrenos en Flores o en qué sé yo, en Devoto, lo que fuera, bueno, ese plano aparece para decir, bueno, cuando loteen tengan en cuenta que por acá pasan las calles.
Claro.
Es la primer gran movida general para la ciudad de Buenos Aires. Después empezaron a haber otros intentos ya en 1910, en 1923, de establecer planos generales que tenían en cuenta a la totalidad. Pero hasta entonces, justamente, y vos apuntás bien, no estaba eso planteado. Es más, más allá de ese centro que hoy, que es el que yo mencionaba antes, se lo pensaba como un lugar de servicio, un lugar de quintas, un lugar para donde colocar las cosas digamos infectas de la ciudad, uh-huh. los basurales, o problemas infecciosos como los hospitales o en fin las cárceles, lo que estuviera, lo que no era la parte entre comillas limpia de la ciudad, iba a estar en esas afueras, pero no la ciudad misma, digamos, no los habitantes, y no era una extensión de la ciudad en ese sentido. Se concebía esa periferia, digamos, que completaría hasta la General Paz el trazado, digamos, la superficie de la ciudad, se la consideraba como una superficie de servicio a ese centro pequeño. Y hay que pensar, eso es lo que pasa. Después lo que ocurre es que el proyecto de que los inmigrantes llegaban y se iban al interior,
claro, no se dio.
Y además, disculpame, una cosa que quisiera agregar, porque también eso me parece que es un concepto importante para entenderlo. Esa es la razón por la cual en Buenos Aires tardó muchísimo en haber una política de vivienda para... El tema de los conventillos... Digamos, el tema de los conventillos tiene que ver con que hubo un largo momento de inestabilidad del proyecto de la ciudad y de no solo de la ciudad, también de los habitantes. Los inmigrantes no venían a quedarse, venían a hacer la América y a volverse. Uh-huh. O sea, los inmigrantes tampoco tenían interés de hacerse ninguna casa, ni de tener una casa permanente, ni nada por el estilo. Y a su vez el Estado o las élites dirigentes tampoco pensaban eso porque esperaban que se fueran, ¿no? Es decir, si les daban casa se quedaban en Buenos Aires y no se iban al interior. Hay muchos que deseaban que se fueran al interior. Uh-huh. Después pasaron otras cosas que son complicadas, pero ahí hay un origen de otros temas también, ¿no?
La formación de la Argentina está en muchos aspectos ligada al ingreso masivo de la inmigración. El aporte inmigratorio desde Europa fue de tal magnitud que la República se ubica entre los países del mundo que mayor inmigración ha recibido, junto con los Estados Unidos, Canadá y Australia. Una estimación aproximada de este aporte entre 1850 y 1970 arroja un saldo de 6 millones de personas. En 1895 fueron censados algo más de 1 millón de extranjeros, que representaban el 25,5% de la población total. Este porcentaje fue creciendo hasta alcanzar su valor máximo en 1914, en que los casi 2,5 millones de población extranjera significaron el 30% de la población del país. El apogeo de la inmigración europea se dio entre 1895 y 1914. No todos ellos se radicaron en el campo. Muchos provenían de zonas urbanas y comenzaron a radicarse en las ciudades, haciendo que la urbanización tuviera un temprano y rápido crecimiento. En 1914, más de la mitad de la población del país era urbana y Buenos Aires tenía el 49% de extranjeros en su seno.
El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Recordaba que en realidad él no quiso a veces de apresurados un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo, iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por las chapas del techo de lo de abajo, dijo el hombre, de luchar para conseguir los clavos, en vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, pues cuando lleva razón, vaya, vaya quien quiere pararlo.
Voces y sonidos del presente.